En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, ya es viernes, así que empezamos esta edición en la que vamos a hablar de orientación laboral y te vamos a dar consejos como cada final de semana, aunque estés en el coche dispuesto o dispuesta a viajar fuera de Madrid. No sé si quedan muchas ganas después de todos los acontecimientos vividos en los últimos días, los navideños y los no navideños, los que tienen que ver con el mundo de la salud. De cualquier manera, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Voy a saludar ya a los compañeros, aunque hoy tenemos mucha plancha. Andrea San Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos ya de viernes.
Estamos ya de viernes y con un montón de contenidos hoy, uh-huh. De consejos, de ofertas y de cursos y de lo que haga falta, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, así que se queden aquí muy atentos hasta las 4.
Y atentos también a Javi García. ¿Qué pasa, Javi?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Pues ya con ganas de fin de semana también, ¿eh? Que esta primera semana más normal del año 2022 se ha hecho larga, ¿eh?
Sí, se ha hecho durilla, pero bueno, todo llega y llega también el fin de semana, como llegan también los oyentes a nuestra redes sociales, Javi, en Twitter.
En Twitter nos encuentran en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y en Facebook, Andrea.
También estamos en esta red social muy presentes. Nos pueden seguir en nuestro perfil tecleando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Ofertas de empleo. Empezamos con 100 vacantes para mozos de almacén en San Fernando de Henares.
Que trabajarán en un almacén realizando labores de recepción de productos, ubicación, picking y preparación de pedidos y empaquetado. Se valora experiencia anterior en esa posición, flexibilidad horaria y opción de trabajar en diferentes turnos. El contrato es de tipo temporal a jornada completa y el salario de 11,49 euros brutos a la hora.
Qué misterioso es en un almacén de San Fernando de Henares, que todos tenemos en mente, pero bueno, el Ayuntamiento de Galapagar convoca una bolsa de empleo de administrativos.
Los aspirantes deberán acreditar el título de bachiller técnico o equivalente y superar un proceso selectivo formado por una fase de concurso de valoración de méritos académicos y profesionales, así como una fase de oposición compuesta por un único ejercicio, que se trata de un cuestionario de 60 preguntas tipo test sobre el contenido del temario. El 27 de enero concluye el plazo de presentación de solicitudes.
En Mejorada del Campo hay 2 plazas de oficiales conductores.
Para ellas se requiere el título de bachiller o equivalente y estar en posesión del carnet de conducir tipo C. Los aspirantes deberán superar un proceso selectivo de un concurso oposición formado por una prueba de capacidad. El plazo acaba el día 4 de febrero. Además, se creará una bolsa de empleo para las contrataciones temporales.
En una residencia ubicada en San Lorenzo del Escorial necesitan personal de cafetería.
Las personas interesadas en esta oferta de empleo deberán tener disponibilidad inmediata y flexibilidad horaria, además de motivación por el puesto de camareros y también por la atención al cliente. El contrato es temporal, a jornada completa, en turno de 9:00 a 1:15 de la tarde y de 2:30 a 8:30.
Y luego, en el sector también de la hostelería, en la zona de Vallecas, buscan camareros.
Que tengan al menos 2 años de experiencia, tanto en barra como en sala, para ofrecer el servicio en cafetería y restauración, de menús diarios y también de otras tareas en barra. El contrato es de tipo temporal, de 6 meses, con opción después de pasar a indefinido, con jornadas de 29 horas semanales, jornada intensiva en turno de mañana o de tarde. El salario ronda los 1.100 euros al mes.
Oportunidad de empleo, mira, esta me gusta a mí, para monitores de aeróbic.
Buscan a monitores deportivos para impartir clases de pilates, yoga e hipopresivo. Se valora experiencia anterior y conocimientos en el manejo de las redes sociales, quizá porque se dediquen también a labores de community manager. El contrato es indefinido, a jornada parcial y el salario de 1.200 euros al mes.
Es que lo de aeróbic me sonaba muy a los 80, que es mi década. Pero en fin, si te interesa cualquiera de estas oportunidades, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de enero. Recuperamos la normalidad también los viernes y esa normalidad significa que tenemos nuestra mesa de orientación laboral y tenemos como siempre a nuestros invitados de todas las semanas. empezando por Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal
pues
estáis?
Bien, encantado de saludarte. Igualmente. Ya queda mal que nos felicitemos el año, que estamos a mediados de enero.
Sí, pero ya un poco tarde, pero bueno, feliz año, ¿no?
Claro, como no hemos hablado durante, bueno, hemos hablado internamente, pero no en antena, pues parece que somos mal educados si no nos lo deseamos o estamos un poco fuera de plazo. Bueno. Vamos a saludar también a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues bien, encantado de volver a reencontrarnos en este 2022, ¿no?
Sí, aquí estamos de vuelta. Sí, lo del 2022 a mí a veces todavía se me olvida. Tengo que andar ahí haciendo la modificación.
Como tenéis que rellenar formularios, me imagino que se escapará el uno de vez en cuando, ¿no?
Sí, sí, bastantes veces. Ahora toca cerrar y abrir cosas, entonces, sí, sí, está presente siempre el mezclar fechas, 21 y 22.
Bueno, para empezar con ánimo, he leído una información de la empresa de trabajo temporal Manpower que dice que se van a generar 1 millón de puestos de trabajo en España este año y el que viene. O sea que, Jonathan, habrá que animar a los que nos escuchen y que estén buscando trabajo.
Sí, es siempre un momento cuando finalizan las Navidades, es momento de hacer un cambio y ya hacer una planificación, como venimos diciendo, cuando hay una nueva etapa o un nuevo periodo en la búsqueda de empleo, toca hacer un ajuste para lo que pueda venir, sobre todo por conocer qué nuevas oportunidades se van a crear y ahí pues poder definir el perfil y poder ver si encajamos o no y buscar alternativas. Siempre es importante el buscar nuevas opciones y nuevas oportunidades.
Hombre, sobre todo yo creo que, Laura, se afronta mejor el ánimo cuando hay expectativas y expectativas parece que positivas, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de esta sexta ola, a pesar de lo que ha subido la luz y demás, bueno, pues se siguen generando puestos de trabajo, afortunadamente.
Sí, parece mentira, pero a pesar de, pues eso, todas las noticias tan negativas que vemos todos los días y, bueno, y entre ellas el tema del desempleo, pues bueno, este tipo de información siempre es útil y nosotros, si alguien no la conoce, la acercamos a la persona que busca trabajo. No se busca de la misma forma teniendo expectativas positivas o no. Y bueno, no solo nos tenemos que quedar con este dato, ¿eh? Hay que investigar un poco, como bien dice Jonathan, dentro de esos puestos, o sea, qué oportunidades hay, si nos podemos adaptar, qué posibles salidas, si nuestro perfil es uno de los buscados, o sea que desde luego es muy positivo el dato.
Permitidme porque vamos a hablar con una persona de las muchas que este mes de enero tienen que reiniciar la búsqueda de empleo porque consiguieron un trabajo de temporada en la campaña de Navidad y eso se ha acabado. Creo que tenemos ya la comunicación con Brailin. Brailin, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Brailin, ¿a qué te dedicas tú?
Carnicero y charcutería.
Carnicero y charcutería.
Sí.
Y hiciste un curso, me cuentan, con Cruz Roja, ¿verdad?
Sí.
Para formarte en esta especialidad.
Sí, a través de Cruz Roja y me mandaron a formación a Mercamadrid. Y ahí hice la formación. Toda la parte teórica y práctica.
Brailin, vamos a hablar en el programa de una oficina de empleo que se va a abrir en Mercamadrid, así que quizá te interese en esta búsqueda de empleo. ¿Dónde has estado trabajando? ¿También en Mercamadrid este mes?
Sí, en Carrefour estuve trabajando.
Ah, en Carrefour.
Sí.
Vale. Y se ha acabado el contrato, ¿no? Era un contrato para la campaña de Navidad.
Sí, de un mes.
¿Y cómo afrontas ahora la búsqueda de nuevo?
Yo empecé ahí, entré por formación. Por el curso de formación me mandaron a las prácticas ahí y me dejaron ya directamente por la campaña de Navidad. Me hicieron un contrato de un mes, del primero al 31.
¿Y te han dicho si hay posibilidades de que vuelvas a ser contratado en breve también para esta misma empresa?
No me han dicho absolutamente nada. Me dijeron que iba a haber una prórroga, pero ya después parece que no sé, la verdad no me han dicho
nada. Y ahora, bueno, a ponerte a buscar, dado que además tienes la formación y tienes experiencia, o sea que eso es importante.
Y tengo los títulos, sí.
Claro. De cualquier manera, Brailin, ahora mismo sabes que el sector de la carnicería, de la charcutería, demanda a muchos profesionales que faltan, que si no es en esa empresa, surgirá en otra.
Sí, eso me han dicho, están necesitando mucha gente, pero ya yo me comuniqué con alguien de Cruz Roja que se encarga de eso, de manejar toda la oferta de empleo que tenga que ver con Alcampo, Ramal, Carrefour, etcétera. Y eso, y yo también por mi lado buscando, usted sabe.
Bueno, pues Brailin, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo enorme y mucha suerte.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, Laura, ¿cuántas personas estarán en la misma situación que Brailin en estos momentos, verdad? A lo largo de esta semana y en los próximos días se acaban muchísimos contratos de la campaña de Navidad, que en algunos casos se ha prorrogado por el tema de las rebajas. Claro, los carniceros no es el caso, pero a lo mejor dependientes de tiendas de ropa, pues sí.
Sí, es el caso de muchísimas personas que ahora con la campaña de Navidad pues han conseguido su oportunidad. En este caso particular, tiempo muy bien aprovechado al haber hecho esa formación y luego al haber adquirido la experiencia. Entonces, bueno, sí que un poco comentarle para que no pierda la esperanza a Brailin que aunque no tenga continuidad, como tú muy bien has comentado, es uno de los perfiles muy demandados en la actualidad. Quizás a lo mejor las empresas han cambiado un poco el tema de la contratación por el tema que estamos viviendo a nivel de pandemia, que hay muchas subidas y bajadas, pero estoy segura que con un poco de tiempo y paciencia conseguirá encontrar algo más. Muy positivo el tener experiencia actualizada, que lo actualice desde luego en el currículum, y el haber adquirido pues esas habilidades que le van a capacitar para volver a poner en práctica lo aprendido y lo realizado en su puesto de trabajo. O sea, qué buen ánimo.
Bueno, pues le transmitimos ese ánimo a Brailin. Jonathan, en cualquier caso, está algo demonizado este tipo de contrataciones por la campaña de Navidad. Sucede parecido con la de verano. Pero yo creo que también aporta mucho al candidato en su búsqueda de empleo, incluso en casos como los de Brailin, que se acaba el contrato y no le renuevan.
Sí, al final yo creo que lo más importante es que él se sienta orgulloso de haber dado lo máximo de sí mismo, el poder tener ese aprendizaje, el poder tener esa experiencia. Luego hay decisiones que no dependen de uno o una mismo y ahí es donde toca pues utilizar esa experiencia, esa formación y esos conocimientos adquiridos para trasladarlo a otras nuevas ofertas, otras nuevas oportunidades y también incluso en la propia empresa si necesitan de nuevo un perfil, pues que le esté también pendiente y decir, oye, mira, yo estuve aquí con vosotros, he hecho un buen trabajo y pues que me podáis considerar como candidato, pero sobre todo por eso, por poder trasladar todo eso que ha aprendido, que a veces pensamos que un mes es poco o pensamos que a lo mejor una semana es poco, pero en un puesto, por ejemplo, de tan específico como el tema de hacer una formación en carnicería, pues nos abre vías también. Entonces también es luego trasladar todos esos conocimientos, esos aprendizajes a otros ámbitos donde pueda pues ofrecer su perfil profesional. Siempre se trata de no rendirse, de ir creando oportunidades y de aprovechar esas oportunidades que luego también muchas veces pues tener en cuenta que no depende solo de nosotros, sino de la decisión que tomen por parte de las empresas. Entonces, que todo lo que esté en su mano... Sí, perdona.
No, le iba a comentar a Laura que también aquí yo creo que hay diferentes maneras de afrontar la cuestión, porque habrá personas que tomen ese lado positivo de decir, bueno, pues yo he hecho una formación, tengo ahora un mes de experiencia, que puede parecer no demasiado, pero en una profesión tan demandada como la carnicería puede ser determinante, pero habrá otras personas que digan, vaya, he hecho la formación y ni aún así consigo un trabajo que me permita tener una cierta estabilidad.
Sí, desde luego. A ver, siempre nos encontramos personas que lo ven desde el punto de vista positivo y otras que lo ven desde otro punto de vista, ¿no? Más negativo. Desde luego, igual de respetable, ¿eh? O sea, que no hay que juzgar al que lo ve como algo negativo, como una pérdida de tiempo. En este caso, que yo me encuentro con personas también que piensan de esa forma, es hacerles ver que realmente han invertido un tiempo, ¿no?, en algo que les va a reportar, a lo mejor no a muy corto plazo, sí, pero sí a medio plazo, algo positivo, o sea, otro puesto de trabajo. O sea, es difícil, hay gente que les es más difícil entenderlo, pero bueno, pues hay que intentarlo. Yo, la verdad que por la experiencia, en cuanto tú hablas con ellos, les haces ver la importancia de ese tiempo, lo que dice Jonathan, que es que incluso una semana es tiempo en actividad. No es lo mismo una persona que lleva 2 años sin actividad ninguna, sin trabajar, que una persona que se ha formado y que ha estado trabajando una semana, 2 semanas o incluso un mes. Eso siempre las empresas lo van a valorar en positivo, y desde la orientación laboral también nos encargamos de transmitirles, ¿no? Tampoco, yo siempre lo digo, esto no es cuestión de qué bonito es todo, qué bien está todo, o sea, no, hay que transmitirles la realidad, pero a quien no lo ve del todo positivo, respetarle, entenderle y bueno, pues poco a poco hacerle ver que todo tiempo dedicado tanto a la formación como a la experiencia tiene y va a tener una repercusión positiva a corto, medio o más largo plazo. Depende de la persona y del perfil.
Ya, yo creo que has dado con una de las claves, Laura, y le pregunto también a Jonathan, porque muchas veces este tipo de trabajo lo que permite a muchas personas es reengancharse al mercado laboral, porque no sé si es cierto o es un mantra que, digamos, que dentro del mundo de la orientación laboral manejáis, que cuanto más tiempo hace que una persona no ha trabajado activamente, digamos que más difícil es que convencer a la empresa de que lo incorpore.
Sí, es uno de los mayores problemas que suele haber, es el cómo defender en un currículum espacios de tiempo vacíos. Entonces, al final el mercado laboral es muy cambiante, muy dinámico y requiere, pues, por eso requiere ese conocimiento, esa inmersión, digamos, a ver qué se está pidiendo ahora y que a lo mejor hace 3, 5, 7 años no se pedía. Eso nos va a permitir al final, pues, el poder y solucionar respuestas a esas preguntas que nos pueden hacer y que de otra forma nos podrían descartar en un proceso. Pero sí es muy importante aprovecharlo también, pues, como esa, digamos, ese elemento que nos permite agitarnos y poder decir, pues bueno, estoy de nuevo activo o activa y vamos a buscar nuevas vías, o que a lo mejor lo que antes se nos daba bien y nos gustaba, ahora no es así. Entonces, el ejemplo más fácil es el tema de la informática, las competencias digitales, las tecnologías, porque hace un cambio muy rápido, pero eso ocurre en otros puestos que antes no requerían una tecnificación alta o una especificación alta y ahora sí. Por eso es muy importante el tenerlo en cuenta.
Sí, desde luego que sí. También luego está la otra parte, porque comentaba Jonathan esos espacios en blanco en nuestro currículum, y yo creo que también ha cambiado la mentalidad, Laura, porque antiguamente cuando en el currículum tenías muchos cambios de empresa, tampoco en el proceso de selección era cómodo explicar por qué se ha producido. Esto yo creo que, no sé si la experiencia que tienes con tus usuarios así lo indica, que está cambiando.
Sí, pues claro que está cambiando. A ver, ya pocas personas te encuentras con un currículum de solo una experiencia de 20 años o de 30 años. Los hay, pero son los menos. La gran mayoría, el 95%, tienen un currículum con muchas experiencias. El mercado laboral desde hace ya algunos años está cambiando. Y las empresas lo saben, los técnicos de selección lo saben, entonces ya no se juzga tanto el que una persona haya estado en tantos sitios. Todavía hay gente que piensa que sí, que van a pensar que cómo lo voy a defender, que cómo lo voy a explicar. Entonces, bueno, es importante también eso, explicar los cambios, las transiciones, como las llamo yo también, esos cambios de trabajo, pero yo creo que siempre y cuando lo expliquemos y le demos la idea de que bueno, que también un cambio laboral es una evolución, un aprendizaje, aprendizaje de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevas habilidades. O sea, si lo ponemos desde el punto de vista positivo, la persona que está enfrente, el que nos va a seleccionar, lo va a entender también así. Pero ya su mentalidad, la mentalidad de la empresa del otro lado, de los que seleccionan, ha cambiado y ya no juzgan el que se tengan tantas experiencias. Es lo generalizado ya.
Ya. Bueno, lo que sí yo creo que procede es que demos algunas pautas que quizá en algunos casos sean ya muy conocidas, pero conviene refrescarlas, Jonathan, a la hora de nuevo afrontar la búsqueda este mes de enero. Ya dedicamos un programa a explicar que, aunque a final de enero se diga que el paro ha aumentado, es un mes de mucha contratación, con lo cual tenemos que estar con la guardia bien levantada, ¿verdad? Para estar pendiente de esos procesos de selección. Así que, Jonathan, unas sí, cuantas pautas.
Sí, sobre todo tener en cuenta que hay que conocer o hay que tener la información de lo que hay ahora mismo en el mercado laboral en cuanto a noticias sobre las empresas, sobre los perfiles más demandados, pero no quedarse con la primera noticia que nos salga cuando buscamos en Google, sino buscarlo de una forma también más específica. Siempre hablamos que la búsqueda de activa de empleo requiere un enfoque profesional y dedicarle tiempo. Entonces, ahí eso requiere consultar informaciones en personas que nos puedan ofrecer esa información de forma fidedigna. Pero también eso nos da otra de las pautas que hay que tener en cuenta, que nadie nos va a dar una herramienta que sea la navaja suiza que nos permita acceder a cualquier tipo de empleo en unas condiciones sublimes de salario, de horarios, etcétera. ¿Vale? Entonces, no hay una pauta en el que si tú haces esto, esto y esto, te van a contratar. No. Lo que tenemos que hacer es controlar todos aquellos aspectos que están dentro de nuestro alcance en cuanto a formación, a experiencia, conocimientos, hacer un ajuste de expectativas, que es una parte muy, muy importante, tener una visión proactiva y tener una buena actitud, y a partir de ahí pues que las empresas también decidan, y sobre todo aprender también de los nos. Cuando nos digan que no, no tomarlo como un fracaso en cuanto a que se nos van a cerrar todas las puertas, sino que a lo mejor estamos teniendo que reconducir un poco nuestro enfoque.
Ya, o sea que esto me gusta mucho, esto de aprender del no, que se aplica no solamente a la búsqueda de empleo, en general a todos los ámbitos de la vida, que nos cuesta aceptar un no por respuesta y muchas veces pues hay que tomarlo con mayor naturalidad. Laura, las pautas que complementen lo dicho por Jonathan.
Pues un poco continuando con esa primera parte, que es imprescindible, todo lo que perfectamente ha explicado Jonathan, que hay que hacer, es un poco, bueno, llevarlo, ¿no?, a la práctica. En enero es un poco el mes del inicio de todo, de también tener nuestros propósitos, nuestros objetivos, y yo creo que es importante que también nosotros revisemos todo eso, revisar objetivos y en consecuencia revisar las herramientas que estamos utilizando. El currículum muchas veces tiene que cambiar incluso de un día para otro, entonces revisar el currículum y ver si realmente está adaptado a lo que estamos buscando, a ese nuevo objetivo, rehacerlo y sobre todo investigar mucho tanto en mercado laboral, como muy bien ha dicho Jonathan, como en nuevas herramientas de búsqueda de empleo. Casi a diario salen nuevas páginas web, nuevas herramientas a lo mejor para el diseño del currículum, nuevas formaciones, que aquí cada día tenemos información sobre cursos. Entonces, bueno, pues empaparnos y volver eso a la búsqueda de nuevas herramientas y recursos para, pues bueno, para utilizarlas de la forma más eficaz para encontrar nuestro objetivo, nuestros objetivos planteados ahora al inicio del año.
En definitiva, tener un plan, por lo que interpreto de lo que comentáis ambos. Es verdad, Laura, que hay personas que pueden decir, oye, yo ya tenía el plan antes del trabajo que me ha surgido en Navidad, pero habrá que reajustarlo, ¿no? Después de la experiencia, pues, por ejemplo, el caso de Brailing, ¿no? La experiencia y la formación que ha adquirido, eso requiere un cambio dentro del plan.
Claro, en orientación pues es lo que llamamos, ¿no?, el plan de acción, que se concreta en acciones diarias y en tareas más concretas, pues revisión del currículum, revisión de ofertas en portales de empleo. Entonces, cuando incluso habiendo pequeños cambios de una formación, todo eso hay que incluirlo en el currículum. Entonces, esto se traduce en nuestro día a día en ver mi currículum si se ajusta a lo que estoy buscando, si está actualizado con las últimas formaciones que he hecho, con la última experiencia, todas las funciones que he realizado, si se ajusta a lo que piden las ofertas que ahora mismo estoy viendo, ¿no?, en los portales de empleo. Entonces, el plan de acción hay que reajustarlo. Ahora hablamos del inicio del año, ¿no? ¿Qué mejor momento de reajustar, de revisar todo? Y bueno, pues ajustarlo lo máximo posible, pero cada cierto tiempo sí que es verdad que en búsqueda de empleo a lo largo del año hay que hacerlo, pero bueno, empezando así un poco por el inicio, como planteárnoslo desde cero, es buen momento para hacer y aplicar esos cambios.
Y luego que no se nos olvide, Jonathan, recuperar los contactos.
Siempre, eso es muy importante, por eso también aquí en la línea de quedar bien, siempre, quedar bien no es regalar los oídos a la gente, sino pues tener un buen feedback y también dar una información que pueda ser adecuada, con cualquier empresa en la que ya hemos estado, cualquier persona que nos haya facilitado información para acceder a una oferta de empleo, incluso en la oficina de empleo, en las entidades que se encarguen de darnos el apoyo y el asesoramiento a la hora de la búsqueda activa. Guardarse siempre los contactos, etiquetar el nombre bien, no cometer los errores de dónde me llamas, es que estoy apuntada o apuntado en tantas ofertas que ni siquiera sé de dónde me estás llamando. Es que, bueno, pues como he hecho 1000 currículums, pues no tengo ni idea. Intentar también, pues, cuidar...
No ser demasiado sincero.
Eso, ¿no? siempre hacerlo desde un punto de vista, eso, pues, vuelvo a insistir, profesional, porque tenemos que tener en cuenta que a nosotros nos están contratando para trabajar y trabajamos porque nos van a pagar. La empresa busca producir y en ese contexto es donde tenemos que intentar el poder pues tener eso. Y en la línea de los contactos pues va siempre en lo mismo. Hay que pues tener una agenda profesional que nos permita no cometer errores en este tipo, que muchas veces... Puede que no nos den un trabajo como tal, pero si nos lo pueden quitar. Entonces, claro, son oportunidades que tenemos que siempre ganar.
Vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos unos consejos que ofrecerte y después vamos a hablar de la oficina de empleo que se acaba de estrenar en Mercamadrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Parece que la Divina Providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del mundo.
Era recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar de una interesante novedad que tiene que ver con la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que ha estrenado sede, oficina, en un centro neurálgico de la actividad económica de nuestra capital, como es Mercamadrid. Y vamos a hablar de ello con Miguel Ángel Alemany, que es subdirector de Políticas Activas de Empleo del Ayuntamiento. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Encantado también por nuestra parte. Pues fíjate, Miguel Ángel, que yo pensaba que la oficina ya existía, porque sí que tenéis una colaboración muy estrecha con Mercamadrid desde la agencia, ¿verdad?
Sí. No. Nosotros llevamos en Mercamadrid desde el año 2006. Lo que hemos inaugurado ayer, el día jueves, fue una ampliación de la oficina. Básicamente lo que tenemos es el doble de espacio del que disponíamos hasta el día de ayer.
¿Y eso en qué se va a plasmar? ¿Va a haber mayor actividad en esa oficina de la agencia?
Claro, la idea nuestra es multiplicar. O sea, nosotros lo que hemos estado viendo y lo que llegamos observando desde esta colaboración que tenemos con Mercamadrid, como os comentaba, desde el año 2006, es que es un sitio estratégico. O sea, la posición en Mercamadrid nos está... Estar en Mercamadrid nos proporciona un conocimiento especializado del sector de alimentación. De esa manera nosotros conocemos muy de cerca cuáles son las necesidades de las empresas y cuáles son las características de las ocupaciones y los perfiles más demandados por ellas. Eso nos ayuda a que podamos trasladar todas esas necesidades y todas esas competencias a todas las personas que buscan trabajo en ese sector que está en constante transformación y que es tan generador de puestos de trabajo como es toda la alimentación.
Hablábamos con Brailin al principio del programa, que es una persona que se ha formado a través de Cruz Roja en carnicería, y comentábamos precisamente, Miguel Ángel, eso, ¿no? Que en el sector de frescos, sobre todo, estamos hablando de pescadería, de carnicería, de charcutería, de frutería, se demandan muchísimos profesionales y yo me parece increíble realmente que no se consigan en el, sí, en el mercado, ¿verdad?
Ese es un tema que nosotros vemos constantemente desde la Agencia para el Empleo. O sea, hay muchas posiciones que tienen unas muy buenas condiciones de trabajo, que están teniendo una muy buena perspectiva para poder desarrollar una carrera profesional, para poder, para poder ir desarrollándote dentro de un sector, y que por alguna razón, digamos que no tienen tan buena fama entre las personas y les cuesta más acceder a esos puestos de trabajo. Es un tema que ocurría tradicionalmente en un sector como, por ejemplo, todo lo relacionado con la restauración, con el puesto de cocinero, que la verdad es que gracias a todos esos fantásticos programas de televisión, ahora tienen una demanda enorme y son muy valorados por la población. Y todas estas posiciones de estos sectores, como son carnicería, como comentabas tú, pescadería, pastelería, hay muchísimas posiciones, muchísimos puestos de trabajo, pero a la gente, a las personas les cuesta más ver posibilidades dentro de esos sectores, son menos atractivos y no debe ser así, porque hay mucha formación, hay mucha necesidad. Y son unas posiciones claves, como estamos viendo ahora, en un sector que además yo creo que también está siendo, o sea, yo creo que en la pandemia se ha visto también que es un sector clave y que está en un enorme desarrollo.
Claro, claro, sí, es que además, y luego estamos hablando de condiciones laborales media alta, digamos, sí. O sea, quiero decir que no son, digamos, que no cobran el salario mínimo interprofesional, sí, sí, por decirlo de alguna manera.
No, ¿verdad? No, yo creo que tienen unas buenas remuneraciones, unas buenas condiciones de trabajo, y yo que es sobre todo que es una empresa y un sector que tiene una gran estabilidad y proyección, y en el que, como he comentado, puedes desarrollar una carrera profesional perfectamente e ir teniendo una progresión, ¿sabes? O sea, que, claro, que son unos sitios fantásticos.
La ampliación de la oficina de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid en Mercamadrid, me imagino que también servirá para, entre otras cosas, vosotros desarrolláis formaciones en coordinación con Mercamadrid, pues para atraer precisamente a personas hacia los diferentes sectores.
Claro, o sea, nosotros desde la oficina digamos que realizamos una doble tarea. Por un lado, una tarea que está dirigida a las empresas, que es acercarnos a ellas, como comentaba con anterioridad, y acabar de entender muy bien qué es lo que están demandando y cómo se va produciendo esa transformación en el talento que demandan. Y otra línea que está enfocada a las personas. Y lo que hacemos es traemos a las personas, les damos orientación laboral, les damos formación, porque nosotros prestamos el servicio integral de empleo desde que entra una persona hasta que se incorporan en el mercado laboral. Y fundamentalmente les atraemos, les hacemos un diagnóstico, identificamos en cuál de esas posiciones tienen un mayor desarrollo y qué recursos necesitan. Y luego vemos la manera en la que les proveemos de esos recursos a través de la formación, ya sea nosotros directamente, ya sea a través de las colaboraciones que tenemos en Mercamadrid, que tienen una excelente escuela de formación, o ya sea a través de terceros. O sea, nosotros les llevamos de la mano hasta que les sentamos en una entrevista de trabajo. Y lo que intentamos es que cuando les mandamos una entrevista tengan todas esas competencias que van a demandar las empresas.
Sí, o sea que la labor de mediación que es tan importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desde la agencia estamos hablando de Mercamadrid, pero podríamos hablar de otros muchos sectores en los que también actuáis de manera muy similar.
Exacto. Nosotros tenemos oficinas distribuidas por toda la ciudad. Tenemos 8 agencias de zona y 7 centros de formación. Y estamos especializados en lo que nosotros denominamos posiciones clave, es decir, que fundamentalmente estamos en posiciones del sector servicios y procuramos que en aquellas posiciones en las que estamos podamos aportar un valor añadido diferencial. Una de las posiciones son todas las relacionadas con el sector de alimentación, que son con las que estamos hablando, ¿vale? Uh-huh. Y sobre esas posiciones proporcionamos todo el rango de servicios del empleo: orientación, formación, intermediación, prospección con las empresas.
Sí, ¿y tenéis problemas para cubrir los cursos, por ejemplo, cuando se ponen en marcha los vinculados con el sector de la alimentación?
Tenemos problemas con muchos cursos, especialmente con el sector de alimentación, porque es lo que os comentaba, son posiciones, son puestos de trabajo que en principio no son tan atractivos para la persona porque la gente no, o sea, no se acaba de visualizar dentro de esas posiciones. No tienen, digamos, tan buen predicamento como puede ser el de cocinero que comentaba antes, ¿vale? Pero que son excelentes oportunidades. Nosotros procuramos dar la mayor difusión y dentro de toda la red de oficinas que tenemos, en cuanto vemos que una persona puede encajar en ese tipo de posiciones, pues les recomendamos los cursos, la formación y todo lo que necesitan para poder entrar a trabajar en ese sector, que creemos que es un sector muy atractivo y con muchas oportunidades de presente y de futuro.
Pues sí, sí. Aquí hemos hablado, Miguel Ángel, incluso con Fede Carne, que nos sí. comentaban que había muchos negocios de estos tradicionales, familiares, que desaparecían no porque fuesen mal económicamente, sino porque no encontraban relevo.
Sí.
Que, es decir, que no solamente es una oportunidad de empleo, sino de autoempleo incluso.
Sí, sí, sí. O sea, eso la verdad es que es una tarea, nosotros como administración pública o vosotros como medio de comunicación, que yo creo que es clave, que es que la gente acceda a esa información y vea todas las posibilidades que tienen, pues todo este tipo de posiciones y puestos de trabajo, que es un puesto de trabajo muy real, con unas condiciones muy aceptables y en el que vas a poder tener un desarrollo profesional.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, se ha ampliado la oficina de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, sigue la colaboración e incluso se incrementa porque hay muchas oportunidades de formación y de empleo en este sector del que hemos hablado con Miguel Ángel Alemany, responsable de políticas activas de empleo del Ayuntamiento de Madrid. Miguel Ángel, un placer.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Muchas gracias por todo.
Hablaba Laura hace unos minutos de la necesidad que tenemos de estar actualizados con toda la información. Jonathan también se refería a ello, pero Laura, de vez en cuando pues conocemos esta iniciativa de la Oficina de Empleo de Mercamadrid, que todas aquellas personas que, como Brailing, con el que hablábamos al principio, se dedican al mundo de la alimentación, deben estar muy pendientes de ella.
Sí, comentaba antes eso de la importancia de estar actualizado, de esos pequeños cambios o novedades en cuanto a formación o recursos, en este caso para personas que buscan trabajo. Y en este caso es una novedad esta oficina de empleo, o sea que yo creo que es interesante que lo apunten todos los perfiles interesados en ello.
Y luego, Jonathan, qué complicado. O sea, yo es algo que todavía no consigo descifrar, porque hay muchas personas que no se acercan a ser pescaderos, carniceros, charcuteros, fruteros, es decir, a los productos frescos de toda la vida. Parece que les cuesta conseguir un perfil y realmente no estamos hablando de una formación tremendamente complicada como podría ser la de ciberseguridad, por citar otro ejemplo de sector donde faltan profesionales.
Sí, yo creo que va un poco vinculado también a las tendencias de la sociedad, a lo visto aceptado socialmente como agradable. Entonces, no sé, son cuestiones además que van cambiando según las épocas y al final pues hace que perdamos oportunidades. Entonces, no, como bien dices, no son puestos que requieran unos conocimientos a niveles muy específicos, concretos en el área de tecnología, pero sí requiere tener unos conocimientos específicos en tema de pues despiece o a la hora del producto, que además siempre van a hacer que la atención que demos sea mejor, porque vamos a tener un conocimiento más específico. Pero sí es verdad que socialmente hay cambios en los que ahora mismo lo más aceptado es ser youtuber, influencer, instagramer, y no todo el mundo lo puede hacer. Cuando hablamos de gente que destaca en estas cuestiones, hablamos de élite. Igual que en cualquier deporte profesional, en cualquier trabajo, Steve Jobs, cuando hablamos de Jeff Bezos y todas estas cuestiones. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hay una carrera solo gana una persona. El resto de personas a lo mejor no están ganando la carrera, pero están alcanzando otras metas que pueden establecer. Entonces, creo que es muy importante el no despreciar los empleos por la cualificación o por la actividad que se haga, porque cualquier empleo al final nos permite obtener pues recursos.
Hombre, y además que al final es un empleo, Laura, bien pagado, porque a mí me consta que grandes superficies comerciales incluso promocionan sus propios cursos de formación para incorporar a trabajadores y con unos salarios que ya quisieran otros muchos.
Sí, además, mira, precisamente estaba pensando yo en ello cuando estaba hablando Jonathan. Creo que también es un aspecto, aparte de lo que comenta Jonathan, ¿no?, generacional. El tema de que generaciones anteriores, pues sí que trabajaban mucho en profesiones de oficios. Y luego, pues poco a poco, las generaciones posteriores se han ido formando más en lo que se entendía que eran puestos de trabajo más cualificados, un error por otra parte, y mejor pagados. Y existe un desconocimiento porque es cierto que, además de estas profesiones, requerir una formación, es decir, no son formaciones muy complicadas, pero sí que requieren ciertos conocimientos. Si cualquiera de nosotros ahora no sabríamos cortar una pieza de carne, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues requiere de esa formación. Y a lo contrario de lo que piensa mucha gente, están muy bien pagados. Y yo conozco gente que sí, trabaja en ello y en otros sectores profesionales con perfiles de oficios, y son oficios que están bastante bien pagados si lo comparamos con otros perfiles de mayor cualificación, que requieren mayor formación, mayor experiencia, mayor exigencia. Entonces yo creo que es cuestión de un poco mentalidad, lo que dice Jonathan.
Enseguida volvemos con vosotros. Tenemos esa mesa de redacción en la que siempre comentamos noticias. Yo siempre digo que previamente no las hemos pactado con ellos, con lo cual pues a veces les sorprendemos, otras veces no tanto. Pero en fin, continuamos aquí en Madrid Trabaja. Mucho que no hablábamos con ellos, con todo esto de la pandemia, pero es que ahora la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid va a dar un nuevo impulso al servicio de orientación e intermediación profesional que llevan ya años ejecutando en distintos barrios. Vamos a hablar de ello con Julio López de la SEN, que es coordinador del Servicio de Empleo de la Federación. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, lo recuperáis este servicio, que me imagino que ha quedado un poco interrumpido pues por todo lo que ha acontecido, ¿no?, en los últimos años y meses.
Pues sí, el proyecto ha estado un año inactivo, no tanto por la situación pandémica, sino, bueno, pues a consecuencia también un poco del cambio de modelo de concesión del ayuntamiento. Antes era una subvención directa y ahora ha sido una subvención por concurrencia competitiva a la que nos presentamos. Y bueno, pues el proyecto, el conocimiento que nosotros tenemos del territorio, pues ha sido fundamental y decisivo para poder llevarnos de nuevo la realización de este servicio, ¿no?, tan útil y tan necesario.
Y la larga historia que lleváis a vuestras espaldas, 12 años.
Efectivamente, sí, son 12 años trabajando en los barrios más desfavorecidos de la ciudad y ayudando a la gente pues que tiene especial dificultad en encontrar trabajo, en ayudarle en abrir esas puertas, ¿no?, y que tengan nuevas posibilidades, ¿no?, de vida.
Y a partir de ahora, en 9 barrios vais a desarrollar esta labor, ¿verdad?
Eso es. Estamos en 9 barrios de Madrid, que si quieres pues te los enumero. Sí. Estamos en Amposta, Orcasur, Almendrales, San Isidro, San Diego, Entrevías, Vicálvaro, Villaverde Alto y el casco histórico de Villaverde. Estamos en esos 9 en esos 9 barrios.
¿Y qué se pueden encontrar las personas que buscan trabajo, que pertenecen o viven cerca de esas zonas en vuestro servicio? Vamos a recordarlo.
Bien, pues mira, el proyecto además está especialmente dirigido, bueno, está en estos territorios que decíamos que son, barrios con especial vulnerabilidad, pero nosotros nos dirigimos también a colectivos pues que están, que también tienen esta situación, ¿no? Estamos hablando de jóvenes menores de 30 años, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de inmigrantes. Aunque, bueno, cualquier persona que se encuentre en situación de desempleo, lo que puede hacer es acercarse a una asociación vecinal, tener una entrevista con nuestros facilitadores y facilitadoras de empleo, que lo primero que van a hacer es una entrevista con ellos donde van a realizar un diagnóstico, ¿no?, de su situación. En base a ese diagnóstico, pues se sacará pues el tipo de apoyo que necesite, si necesita un apoyo alto, un apoyo o medio, y le acompañará en ese proceso de búsqueda de empleo por medio de la orientación, por medio de la realización de talleres y cursos de formación y realización de cursos de búsqueda activa de empleo, de competencias transversales, etcétera, ¿no? Y bueno, una cosa que es importantísima también, todo el tema de competencias digitales.
Claro. Sí, porque hoy en día es un elemento, es un básico, ¿no? Como dicen en la moda.
Claro. Bueno, pues las nuevas tecnologías, que ya no son tan, tan nuevas, pero sí que hemos visto que en los últimos 2 años, a consecuencia de la pandemia, pues las relaciones, en todos los sentidos, las relaciones con la administración, pero las relaciones también con las empresas, ¿no? Son innumerables las entrevistas de trabajo que ahora mismo se realizan por medios telemáticos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es importante que esa brecha digital que muchos ciudadanos y ciudadanas tienen, pues se vaya recortando. Y pues nosotros ofrecemos esos cursos de capacitación en estas sí, circunstancias, en estas redes.
De cualquier manera, el proyecto se va a desarrollar a lo largo de este año que acabamos de estrenar. Pretendéis atender a un mínimo de 800 personas.
Sí, eso es el mínimo que queremos llegar, es a 800 personas, y como te decía, pues a ayudarles a buscar trabajos y a transformar, ¿no?, su vida de una manera pues real y eficiente, ¿no?
Me imagino que además se hace una labor, vosotros que estáis tan cerca de los barrios, de los vecinos, de los pequeños comerciantes, también una labor de prospección, ¿no?, de las necesidades de cada uno de los barrios.
Claro, también. Ten en cuenta que el proyecto, pues uno de los principales valores que tiene, el primero, evidentemente, es esa atención individualizada, esa atención personalizada, pero por otro lado también es la cercanía y es el conocimiento del entorno, ¿no? Y cuando hablamos del entorno, pues es también, evidentemente, de recursos, de otras entidades, pero también un poco del tejido empresarial y laboral que hay en los barrios, ¿no? Entonces, pues esa parte también de prospección, pues también se va a realizar, evidentemente, porque ayuda y favorece la búsqueda de empleo.
Pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que se revitaliza ese servicio de orientación laboral, de intermediación de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad de Madrid, en esos 9 barrios que hemos mencionado, y que todas las manos son pocas a la hora de ayudar a los colectivos que lo tienen más difícil a la hora de encontrar trabajo. Julio López de la SEN, un placer. Hasta la próxima.
Pues un placer, Javier, como siempre, hablar con vosotros, y muchas gracias por este espacio que nos facilitáis.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 7 de la tarde, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao lucharán por el reinado de esta nueva Supercopa de España.
Los blancos se adjudicaron el torneo en el 2020. Los vascos en la edición del año pasado, donde además ganaron al equipo de Zidane en semifinales.
Una final inédita entre ambos en esta nueva Supercopa.
La decisión está en Riad.
Sonido Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
están aquí Andrea y Javi para comentar noticias con nuestros orientadores laborales, con Laura Ramírez, con Jonathan Ruiz Pérez. Y en este caso, Javi, empezamos. ¿Qué pasa con el currículum? No me digas que después de todos los consejos que nos han dado Laura y Jonathan al principio del programa, ahora resulta que no va a ser necesario que tengamos currículum.
Bueno, al menos es la propuesta que plantea el CEO de la empresa dueña del portal de empleo Indeed, que cree que la escasez de profesionales en distintos sectores se puede solucionar eliminando el currículum. Y además, yo creo que es una de sus propuestas es algo incluso más tradicional de lo que puede ser el currículum, porque él apuesta por presentar al candidato y decirle, oye, esto es muy sencillo, ¿qué eres capaz de hacer? O sea, ponte sobre ello, ponte en acción y enséñame qué eres capaz de hacer. No sé si esto nos remonta a hace 50 años, cuando las personas iban a, pues eso, a una carnicería y ya allí se ponían a ver qué, si eran capaces o no de cortar ese filete, ¿no?
Laura es súper fan de Indeed, entonces tendrá que referirse a lo que dice su CEO.
Bueno, sí, soy súper fan, pero en este caso no estoy al 100% de acuerdo. A ver, tendemos mucho a generalizarlo todo, entonces esto es un poco como el tema del currículum ciego, ¿no? El currículum sin datos, sin foto. Pues bueno, está bien porque esto de lo que nos hablan es una evaluación competencial, ¿no? Que realmente es muy eficaz a la hora de determinar si una persona es apta para un puesto o no. Pero yo sigo pensando que el currículum es nuestra mejor carta de presentación o una de nuestras cartas de presentación, porque ahora hay muchos formatos. Y luego hay en determinados perfiles que, bueno, pues sí que puede ser lo más útil. Incluso hay aplicaciones que funcionan un poco por palabras clave y que ni siquiera hay un currículum, ¿no? Y funcionan así a nivel de evaluación de competencias. Pero yo creo que siempre va a estar ahí de alguna manera el currículum como carta de presentación en el formato que queráis. Y creo que no va a desaparecer de momento.
Jonathan, ¿con quién estás? ¿Con Laura o con el CEO de Indeed?
Con Laura. Yo creo que aquí consejos vende que para mí no tengo, que habría que ver cómo hacen la selección de las personas que contrata. Entonces, sería interesante. Si él predica con el ejemplo y funciona, yo creo que encontrar una forma de hacer una selección donde todo el mundo quede contento y contenta y elijas al mejor sigue siendo cuestión de futuro y de una quimera que va a ser difícil que podamos alcanzar. Entonces, yo creo que es un criterio que hay que utilizar. El currículum ahora mismo es lo que se está utilizando en el mercado laboral y es muy difícil intentar ser lo más justo y hacer la elección más correcta, con lo cual. Pero vamos, ya. Yo le invitaría a que nos dijera que si le funciona a él con la selección que haga de las personas que contrata.
Podríamos hablar en los próximos minutos de frases tóxicas en las entrevistas de trabajo, pero lo que hemos encontrado, Andrea San Martín, es una información sobre las frases tóxicas cuando ya estamos trabajando.
Sí, de hecho deberíamos huir de ellas si detectamos algunas de ellas. Por ejemplo, así es como siempre lo hicimos. O, por ejemplo, también, eso no es decisión tuya. Si no puedes medirlo, no puedo entenderlo. También, algunas frases que producen toxicidad pueden ser, no hagas preguntas, solo dedícate a hacer tu trabajo. O, por ejemplo, eso parece un problema personal. Esa no es nuestra política. También podemos llegar a escuchar, por favor, no cuestione la forma en que hacemos las cosas. Si no te gusta el trabajo, encontraremos a alguien que lo haga. Y las dos últimas podrían ser, deberías estar contento de tener un trabajo. Es trabajo. No se espera que sea divertido.
Bueno, Laura, yo se habla de frases tóxicas, pero yo diría que son frases bordes.
Sí, bueno, un poco frases bordes, ¿no? De personas tóxicas que a lo mejor van poniendo semillitas así. Yo creo que la gente que dice esas frases en general en su vida un poco actúan así con todo el mundo. Entonces, bueno, eso habla de una empresa poco actualizada, que no cuida al trabajador, que no tiene en cuenta su opinión y, bueno, pues a ver las ailas. Es una pena todavía que existan empresas así, pero bueno, yo creo que todas esas frases nos suenan a todos, a lo mejor en algún momento las hemos vivido y bueno, lo que habría que aprender es saber afrontar esas situaciones, responder a esas personas y actuar y mantener el puesto de trabajo o no ya sabéis, hay que saber decir que no también a esos trabajos, o sea que bueno, complicado, complicado.
Bueno, pues le preguntamos a Jonathan cómo lo afrontamos eso, si nos encontramos pues, en el camino a ver, una de esas fuentes.
Creo que al final es muy importante el tema de saber hacer autocrítica, antes decíamos lo de saber aceptar los nos, y cuando nos dicen estas frases evidentemente están haciendo atribuciones externas, es más fácil juzgar lo que hacen los demás. Al final sería que seamos responsables con nuestro trabajo y de forma asertiva poder pedir un feedback más concreto de lo que se nos está pidiendo para poder pues ser más eficientes y hacer un trabajo más adecuado.
Y la tercera siempre es una oferta de empleo que dedicamos a Laura, casi es sección también del programa. Javi, ¿qué le ofrecemos hoy a Laura?
No sé si Laura le va a apetecer, pero te la voy a proponer a ti también, que sé que te encantan las alturas, ¿verdad?
Escúchame una cosa, Javi, empieza por el sueldo, que seguro que así a Laura la convencemos.
Vale, así nos convencemos todos. Sí. En torno a 60.000 euros al año.
¿Qué te parece,
firmamos,
Laura?
Más o menos todos,
bueno,
¿no?
Bueno, ¿cómo me estáis poniendo? Aquí que solo me interesa el dinero, todos los... Ahora, oye, agradezco el esfuerzo, ¿eh? Orientadores como vosotros.
Perdona, pero no te importa solo el dinero, porque a la reina de Inglaterra le has dado calabazas en varias oportunidades.
Es verdad, tienes razón,
muy
es verdad.
Bien.
De momento este va bien. A ver qué
de momento, 60.000 euros al año. Lo único que el puesto es un tanto arriesgado, porque es para pintar las montañas rusas. O sea, que fíjate, con esas piruetas que hacen las montañas más modernas, te tienes que subir hasta lo más alto. Fíjate, tú, Peña, yo creo que ya quedas descartado, ¿no? Para esta propuesta de empleo.
Yo he descartado. Yo siempre digo, Jonathan, que habría que tener un... que todos tendríamos que tener un certificado de discapacidad, porque yo, por ejemplo, tengo esa discapacidad. O sea, soy incapaz de trabajar en altura.
Yo aquí, a mí me podrían contratar y daría el pego 2 días, pintaría los pilares del suelo y a partir de 1,5 metros, todo lo que fuera de 1,5 metros para arriba, yo ya estaría descartado.
Ya fuera, ¿no? Bueno, Javi, cuéntanos.
Sí, de momento te digo que ese puesto está en manos de Jason, que parece que sí está bastante contento con su puesto de trabajo, porque además le pagan un extra importante cuando sale fuera de Kentucky. Él recorre el mundo pintando las montañas rusas, dice que ha vivido situaciones un tanto al límite, sobre todo cuando ha tenido que escalar él hasta lo más alto de esas montañas, pero bueno, le pagan hasta 80.000 euros al año si sale más allá de Kentucky, que lo suele hacer.
Bueno, pues Laura, de todas formas, más allá de la oferta de empleo, hemos descubierto una profesión, porque ¿quién iba a decir que existen? Bueno, realmente es lógico que existan, pero que te quiero decir que no pensamos esto de las vocaciones, no se levanta uno diciendo, ay, pues yo quiero ser pintor de montañas rusas.
Pues no, claro, o sea, es que hay muchas profesiones de las que no sabemos ni que existen, pero bueno, si observamos mucho, yo ahora que en estos días lo típico que muchos papás vamos a este tipo de parques, pues te vas fijando y ves que se necesita mantenimiento, entonces bueno, pues es curioso, mira, una profesión que a lo mejor algunas personas desconocían. Desde luego yo se la dejo ya a Jason, porque yo soy de las que siempre... se queda abajo, esperando. No monto ni en las infantiles, así que de verdad no cuadro con el perfil.
Bueno, pues en fin, que no ha tenido tampoco éxito, Javi, tendremos que seguir buscando alguna oferta en la que encajemos a Laura.
Bueno, de momento como orientadora no le va mal, o sea que le dejamos su puesto también de trabajo.
Sí, eso también es verdad.
De momento
eso
ahí
también
sí.
Es verdad. Y vamos a hacer sin ti, Laura, en este espacio. En fin, pues Laura Ramírez, que muchísimas gracias por compartir este viernes con nosotros y te esperamos la semana que viene.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Jonathan, tendremos que abrir una sección para ti, para
sí, yo espero yo sorpresas, que a mí me gustan luego las sorpresas. Yo lo dejo en vuestra mano.
Pues yo me comprometo a intentar sorprenderte.
Perfecto.
Un abrazo, Jonathan, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y como veis, ha venido muy cargadito este viernes en Madrid Trabaja. Ha sido la culminación de una intensa semana, la primera normal, entre comillas, de este 2022. Y ya estamos preparando los contenidos de la semana que viene. Eso sí, nos permitirás que nos vayamos a descansar el fin de semana y que el lunes estemos aquí a las 3 de la tarde. Te deseamos que tú también disfrutes del fin de semana. Hasta el lunes. ¿Dónde estás? No sé si es de noche ya. Podría decir adiós.
mejor salir huyendo o aguantar.